Esto es Caldo de Cultivo. Un semillero de ideas.
Que crece más rápido que las bacterias de tu culo.
Las calles resuenan con miles de pies acompasados, se escuchan gritos lejanos y se respira odio, violencia. En casa estamos nerviosos, en penumbra, intentando mantener la rutina por los niños a los que ahora oigo en el salón. Dibujo una sonrisa, que jueguen. Ellos están demasiado quietos, notan que algo no va bien porque no son tontos. Usan el mismo aire que yo, viciado y abarrotado de ira. Los sonidos de la calle aumentan, se sienten sobre la piel, vibran las ventanas y mis hijos han dejado de jugar. Solo me miran, buscando una respuesta que yo no tengo. ¿Cuándo cambió todo tanto? Fue sin darnos cuenta. Pero, ¿por qué ese odio? Soy diferente, visto diferente. Rezo a un dios diferente, tengo un color diferente, pero eso no es suficiente, no para mis hijos. Miro a mi pareja y una lágrima resbala por su mejilla, la impotencia. Desde la calle llegan algo más que cánticos, se escuchan chillidos y puertas reventadas. Se me acelera el pulso y la respiración. No entiendo nada, no puedo hacer nada, solo esperar y abrazar a mis hijos. Se escuchan más gritos, insultos, golpes y sigo sin entender nada. Me descubro llorando, como el resto de mi familia. Han llegado ya a mi puerta. La porrean, la patean. Aguanta, pequeña. Pero no. Acaba cediendo. Abrazo fuerte a mis seres queridos. Cierro los ojos e intento no pensar. No entender. No hay nada que entender. ¿Y qué hacías tú? Te tapabas los oídos, no querías saber la verdad. Te dices que no pudiste hacer nada, que no había forma de parar aquello. Si es así, eres igual que los que tiraron mi puerta. Aquí comienza Caldo de Cultivo.
Wait.
que escucháis para comenzar es un tema de Rose, el grupo que surgió de las cenizas de HHH, haciendo una versión de 7 Seconds llamada Trust. Y antes de empezar con nuestro bombardeo, os dejamos con otro temazo de Parálisis Permanente, Unidos.
Resumen de noticias.
Muy buenas noches, queridas Radio Topolletas y Radio Topolletes. Aquí estamos una vez más en Caldo de Cultivo. Bienvenidas.
Y bienvenidos.
Y bienvenidos.
Buenas, Juanes. Buenas, Vikinga.
Vikinga loca, asesina.
Buenas noches, cariños míos.
Como me gusta esa voz.
Bueno, para no alargarnos más, vamos otra vez, como siempre, con las noticias que no encontraréis en los kioscos.
En ningún otro sitio, más que aquí.
Nada más que en Caldo de Cultivo.
Bueno, igual sí, ¿eh? Bueno, que nosotros de algún lado la sacamos.
Nuestros corresponsales.
Bien, empezamos. Los 35 detenidos durante el 25S rodea al Congreso finalmente dejarán de estar imputadas por un delito tipificado en el artículo 494 del Código Penal, que castiga a los que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del Congreso de los Diputados cuando estén reunidos, alterando su normal funcionamiento, supuestamente. Según la jueza que ha dictaminado esto, habían tratado de invadir con fuerza, violencia o intimidación las sedes del Congreso de los Diputados. Todo ello a pesar de que hasta las actas del Parlamento del 25 de septiembre señalaban que la sesión plenaria celebrada ese día fue totalmente normal y no fue alterada por ninguna manifestación, ni, o sea, que se desarrolló con total normalidad, vamos.
No creo que a ninguno les preocupe lo que pasara afuera.
Por eso, vamos, con la muralla de policías que había delante de ellos, no es imposible que se alterara su normal funcionamiento. Bien, podrían haberles caído a estos compas hasta 4 años de prisión, pero bueno, afortunadamente pues la Audiencia Nacional al final ha decidido que son inocentes de este delito, así que bueno, es una pequeña, minúscula alegría, pero bueno,
¡aleluya!
Ahí queda,
bueno,
¿no?
Pequeña, que son 35 personas que se han liberado de 4 años de prisión, ¿sabes? O sea que pequeña tampoco.
Hombre, en relación a lo que nos queda por hacer, es pequeña, ¿sabes?
Ya sí,
no,
pero
mamá no, no
juega. Por algo gente. Se empieza poco a poco.
Sí, sí, no, la verdad es que está guay.
Paso a paso se escala la montaña,
chaval. Claro que sí. Pues nada, eso, enhorabuena a los indultados, por así decirlo. Y nada, pues que disfruten de
su libertad.
Y citar
a gente que no se preocupe por estas penas, que claro. Al fin y al cabo.
Sobre todo no dejarnos amedrentar y no dejarnos, pues eso, no acojonarnos por la deriva totalitaria que está tomando este estado de hace ya bastante tiempo y seguir haciendo cosas sin miedo a las represalias.
Claro que sí.
Y el número hace la fuerza.
Claro. Uy.
Bueno, y vamos con más noticias. Madrid, Adriana, ¿os acordáis? 5 chicas muertas en una avalancha, salir de una macrofiesta, bla, bla, bla. Bueno, pues el Ayuntamiento de Madrid maquilló los informes con mentiras antes de entregarlo al juez.
Sorpresa.
Y ahora por fin han salido a la luz todas estas cosas. Y bueno, los datos maquillados tienen que ver con el nivel de riesgo del evento, que jamás fue elevado de medio a alto, pese a fabricarse informes para pretenderlo. Luego también tiene que ver con la disponibilidad de UCIs, de los antidisturbios municipales,
esos
que
grandes,
nunca estuvieron disponibles.
Esos grandes hijos de
puta. Nunca estuvieron disponibles en realidad por pura falta de previsión y con el número de efectivos realizados, que no pasó de 12 en las horas fatídicas, pese a que el inspector jefe, Emilio Monteagudo, sostuvo que en su propio informe que había 18 agentes ahí. La verdad que, o sea, hay historias por ahí de que unos 21 agentes o así, cuando salían de trabajar, se fueron hacia casa y pasaron por la zona, vieron que había un montón de gente bebiendo ahí por las inmediaciones del recinto y tal, y que dijeron, jo, qué poca policía ahí, no sé qué, y dijeron, no, que es que no, hoy no están activadas las unidades. Bueno, y también se negó que hubiera botellón en los alrededores, cosa que obviamente se desmintió al ver pues las imágenes de los participantes en Facebook o lo que fuera y eso. Entonces han declarado que el nivel de riesgo se elevó de medio a alto, pero verbalmente, con lo cual tampoco tienen manera de demostrarlo.
Qué bonito.
O sea,
otro
increíble.
Más, ¿eh?
Increíble.
Qué grande Madrid.
Vaya pena, tío. Siguiente noticia.
Corralito en Chipre. Notición. Hoy habréis oído hablar de esta terrible noticia que durante el pasado fin de semana se anunció que el cierre de las entidades financieras chipriotas con el fin de evitar retiradas masivas de capital. Esto es un corralito como el de Argentina, básicamente. Esto es algo inédito en la historia del euro, pero que aquí no termina el asunto. El problema es que antes de que se anunciase este corralito, se retiraron 4.500 millones de euros de los bancos pertenecientes a políticos, funcionarios y allegados y familiares de estos.
Ya ves, estaba el manejo de información privilegiada, se llama
eso. Si esto pasara en España, sería raro, nos sorprenderíamos alguno.
Que va, tío, yo creo que no.
Nadie diría nada, yo creo.
Que se va, hijos de puta.
Dirían, como el resto lo hace, yo también lo puedo hacer.
Ya ves.
Pero bueno. Estos fueron alertados, obviamente, de que sucedería.
Claro, se lo sabían, vamos.
Y ahora la oposición exige que se publique una lista de personas que retiraron el dinero del país en estos momentos. Pues digo yo que pasa el ñarolas con el dedo, porque no creo
y
que...
Y para ver a los corruptos, claro.
Claro, pero corrupción, a ti te han avisado de que...
Ya.
Hombre, corrupción, yo creo que sí que se puede considerar corrupción, ¿no? El hecho de enterarte de que en tu país van a secuestrar absolutamente todos los ahorros de toda la gente que ha estado ahorrando durante toda su vida y tú enterarte
antes de tiempo... Es tener información privilegiada.
Sacar tu dinero sin que nadie se entere, no darle alarma a la opinión pública, no sé, es que al final pierden los de siempre, claro. Tío, los ahorradores, los jubiletas, la gente que lleva toda su puta vida trabajando.
A mí, lo que me ha sorprendido aquí que influyan funcionarios en general, ya. Que no sean altos funcionarios.
Hombre, también porque es un país pequeño, yo creo, y los pocos funcionarios que haya, pues yo creo que igual están más en la cuerda del gobierno, ¿no?
Manejarán más información.
De hecho, yo he visto hoy en la tele una imagen del Parlamento de Chipre y es como...
Sí. Yo lo he visto.
Como en mi pueblo, más
sí, es como, yo qué sé, una clase de instituto o sea, de grande, ¿sabes?
Un millón de habitantes.
Muy pequeño, sí, sí.
Es pequeñito.
Bueno, es un país un poco...
También lo que se cree es que algunos oligarcas rusos también fueron alertados y llegaron a sacar algo más, o sea, bueno, 2.000 millones de euros que en Chipre, que Chipre antes de que se tomase la drástica medida.
O sea, que de hecho, estos oligarcas rusos se rumorea por ahí que son, que son mafia, o sea, sí, que son grandes capos de la mafia rusa, o sea, es lo que dice la
gente. Sí, no, la verdad que, o sea, yo por lo que me han contado mis corresponsales ahí de Chipre, que el tema es que, o sea, en Chipre había la mayor parte de dinero de las arcas municipales, uh-huh, de los chipriotas. Y luego había mogollón de pasta, no sé por qué, de Rusia. Mogollón de pasta.
Es que eso dicen que es, no, o sea, es que es Chipre como que lo utiliza, claro, lo utilizaban como como una especie de, como de paraíso fiscal, pero sobre todo, ya te digo, en plan jefes de la mafia rusa y por pero ahí, que lo utilizaban para blanquear.
Sí, sí, no hay que confundirse que Chipre es un paraíso fiscal en Europa, ¿eh? O sea, sí, ¿eh? Es como las Cancún, pero Chipre. Que es en plan, Europa está muy controlada. No, Chipre es un paraíso fiscal, uh-huh, y deben tener hasta 20.000 millones que se están preocupando de sacar ahora mismo, joder, los rusos. Fíjate. Y que no está nada lícito ese dinero.
Pues nada, en resumidas cuentas, que los políticos y los mafiosos, valga la redundancia, se han quedado con sus ahorritos bien a buen, sí, recaudo, y los ahorradores, la gente común, como nosotros de Chipre, pues se ha quedado
dinero,
con una mano por delante siempre y otra por detrás, como ha pasado en otras ocasiones en otros países y como, bueno, esperemos que no pase en el Estado español, pero tampoco extrañaría tanto, ¿sabes?
No, cosas peores están pasando.
Así que, en fin.
Bueno, pues vamos con una de Jimi Hendrix. ¿Qué
vamos,
os
parece? Yeah. De puta madre. Purple Haze.
Bueno, y antes de pasar a nuestra siguiente sección, os recordamos que estamos en el 976-29-13-98, 976-29-13-98. Podéis llamarnos para decirnos, ya sabéis, lo que queráis, participar en nuestras secciones, proponernos cosas o simplemente para saludar. Y ahora pasamos a nuestra siguiente sección.
Cuéntame.
Vida. Qué moñez de canción y lo que mola, ¿eh? Es curioso.
A mí se me saltan las lágrimas.
Bueno, pues hoy os traemos en nuestro Rebobinando un tema bastante guay, ¿no? Estamos últimamente muy insistentes, ¿no?, con las biografías. Al principio empezamos haciendo monográficos sobre otros temas concretos, pero no sé, últimamente hemos pillado la linde de las biografías y nos ha molado, y ahí vamos con otra más. Vale, hoy os vamos a hablar de Wendy O. Williams. Probablemente a muchas de vosotras os suene, y no sé, es una de las figuras más radicales y uno de los mayores exponentes del, digamos, de la rabia punk femenina y de la reivindicación de la mujer como, pues, ¿sabes?, como elemento de
distorsión.
Sí, sí. En una época en la que no estaba muy bien visto. Bien, vamos a hablar un poquito de ella, ¿vale? Las más duras del lugar habréis reconocido en una de las canciones que vamos a poner ahora, que debería estar sonando ahora mismo. Pero no está sonando porque nuestra vikinga esta noche está un poco despistada.
Bueno, imaginaosla.
Vamos a poner la canción primero y luego sabramos. Es que si no, no mola, tía.
El grupo es, por si la gente...
Corre.
Ay, ay.
Corre.
Bueno, vamos a escuchar los primeros acordes. Muy atentas. Esa voz desgarradora que escucháis de fondo es la voz, efectivamente, de Wendy O. Williams, cantante de los Plasmatics, que fue una banda norteamericana de punk rock que luego evolucionó un poco hacia un sonido más heavy. Bueno, buceando por su discografía y por sus actuaciones en directo, es fácil darse cuenta de que su música y sus canciones se disfrutaban sobre todo alrededor del directo, ¿sabes? De sus desbocadísimas y delirantes actuaciones en directo. Es música, ¿vale? Pero también es política, y es el intento de destruir los tabúes y los prejuicios populares en todos sus aspectos, a través de acciones directas en sus conciertos que más de una vez les trajeron algún problema legal. Luego hablaremos de ello. Pero bueno, hablemos un poco, vamos a centrarnos en su cantante, ¿vale? En Wendy O. Williams. Incluso algunas, de hecho, dicen que la banda fue formada a su alrededor, a su medida, exactamente para ella. Vamos, expliquémonos. A finales de los 70, Wendy andaba trabajando de lo que podía, de curro en curro, ¿no?, sacando ahí sus perras, intentando encontrar su camino, cuando leyó un anuncio en el que un tal Rod Swenson buscaba antiartistas. Vale, corría el año 72 cuando Wendy O. Williams pues ya conocía a este hombre, ¿no?, respondió a su anuncio, le conoció y, pues no sé, pues se dedicó a hacer shows con él de temática un poco sexual y un poco, digamos, porno terrorista, ¿vale? Aunque en aquella época no existía este término, el porno terrorismo, pero era un rollo así, realmente es uno de los antecedentes de toda esta movida. Bueno, en su búsqueda por ampliar miras, ¿vale?, por hacer un poco más de... por putear un poco más a la moral rancia estadounidense, pues Rod Swenson pues se le ocurrió crear una banda de música y llevar sobre los escenarios lo que se llamaba en aquel momento el shock rock, ¿vale? Que era pues una especie de, pues eso, un espectáculo de rock, pero con la intención de provocar y de generar una respuesta, digamos, de rechazo, o sea, de estimular las cabezas de la gente para bien o para mal, ¿vale?
Y es que imaginaos, o sea, porque ahora, yo qué sé, estamos súper habituados a cualquier tipo de musical, pero en aquel momento serían pioneros en esto, ¿no?
Claro, claro. O sea,
nunca jamás habría sonado nada similar y pues sería...
imaginaos
el shock. Claro, claro, el shock.
Tanto musicalmente como... ya no solo en el aspecto musical, que era una música que, bueno, sí, el punk ya existía y tal, pero bueno, escucha, o sea, ver a una mujer cantando punk de esta manera tan desgarrado, tan distorsionado, pues era raro ya de por sí. Sí. Pues que además los directos, o sea, yo me imagino, en los años 70 y por ahí, en Estados Unidos, ir a ver un concierto de esta gente y ver a una tía ahí rubia despampanante, en plan, reventando, o sea, cortando guitarras eléctricas en dos con motosierras ahí.
Qué grande.
Con los pezones cogidos con pinzas, no sé, es que debía ser súper brutal, ¿sabes? Para la moral de la época, o sea, en plan, claro. Y decir, sobre todo el decir, en plan, vale, yo no sé, o sea, Me voy a cagar en vuestro puto estereotipo de género, ¿sabes? En plan, yo sí, tengo mi sexualidad, pero no tengo la sexualidad que vosotros queráis que tenga. No soy la típica actriz porno sumisa, no, yo, vale, tengo mi cuerpazo y mi manera de tal, pero ahora os voy a acojonar a todos, ¿sabes?
Sí, sí.
Bueno, pues a ver, las actuaciones de este grupo, pues eso, llevaron con el tiempo a Wendy O a ser considerada la reina de este género, ¿no? De shock rock, y a ser la cantante más radical de su tiempo e incluso a la actualidad, porque yo en la historia del rock contemporáneo no encuentro otro ejemplo que esté a su altura ahora mismo.
En YouTube hay algún vídeo muy salvaje que merece la pena observar.
Bueno, ¿por dónde íbamos? Ya estaba el grupo consolidado, ¿vale? Ya empezaron a dar shows. Y bueno, pues a ver, para que os imaginéis, ¿vale? En plan, esto que estábamos hablando de los directos, aparte de lo de romper la guitarra con una motosierra y poner petardos en los baffles para que al final de la actuación petaran, pues yo qué sé, por ejemplo, una vez chocaron un coche contra una muralla de pantallas de ordenadores, ¿vale? Eso encima de un escenario. Bueno, Wendy, como ya hemos dicho, actuaba prácticamente desnuda y tal. Incluso una vez la detuvieron en el mismo escenario, se subieron ahí a esposarla y toda la hostia, y se la llevaron presa con la mano por delante. Por simular sexo en el escenario.
¿Cómo se simula sexo en el escenario?
No te creo.
A saber lo que haría. Eso no lo podemos saber porque no está registrado en vídeo, pero vamos, alguna borriquería haría porque, ya te digo, simular sexo en el escenario.
Simular, ¿eh? Simular.
Simular sexo. Hay que ser, pues, desde mover las caderas a sí, sí. Que son muy turbias.
Bueno, a ver, todo esto que estamos hablando, algunos lo verán solo como simple destapismo, ¿vale? O yo que sé, una manera de llamar la atención, o pues simplemente una chica antisistema y drogadicta y yonki y tal, pero la realidad es que la música, que para algunos es una mera forma de ganar pasta haciendo gilipolleces, pues para nosotras también es un instrumento de lucha, ¿vale? Y para muchísima gente. En este caso, con una clara perspectiva de lucha feminista, ¿vale? Contra los roles tanto de género como sexuales en general. Y bueno, pues lo que hizo esta gente fue una manera de echar abajo los pilares del sistema, ¿no? Que nos tiene un poco encadenadas a todas, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, puede ser que los que se mueven, por el simple hecho de hacerlo, se sienten más rígidas, más duras y más inamovibles las cadenas impuestas. Y es por eso que la respuesta desde cualquier ámbito, incluida la música, tiene que ser agresiva y clara, ¿vale? Tiene que ser una expresión violenta, digamos. Desde las letras, la manera de cantar y la manera de gestionarse. Y esta gente, pues, fue un claro ejemplo de esto. No solo todo esto que estamos hablando de la imaginería encima del escenario, sino que las letras tenían un mensaje muy concreto. Y yo qué sé, pues eso, la forma de... Tampoco eran un grupo de estrellas del rock que les gestionaran managers y multinacionales, sino que se lo montaban
propaganda
ellos. Claro, era muy como, yo qué sé, se lo montaban así como muy do it yourself, ¿sabes? Así que, no sé.
Bueno, hacemos un paréntesis para comentar que hemos leído, visto comentarios que intentan comparar a Wendy con la actual Lady Gaga, pero vamos, esto es más o menos una puta broma.
¡Hala, venga, chaval! ¡Hala, tío! Lady Gaga, venga, chaval, Lady Gaga comparada
con... Un icono de MTV, porque se viste con filetes, no puede compararse con una mujer que está haciendo algo de realmente rompedor en su época. Al final Lady Gaga es una broma.
Lady Gaga es un puto cliché, tío. Lady Gaga es exactamente lo que...
Yo no diferencio a Lady Gaga de Britney Spears de cuando me pone una canción suya.
Es que es eso.
Que son todas la misma mierda. Es que me da por el culo.
Ya ves.
Bueno, Lady Gaga es, pues, de estos tiempos, es otro rollo,
estos,
¿no?
Pero tú comparas...
Ya, pero Lady Gaga no tiene
nada. Lady Gaga, las canciones, a mí...
Pero que, a ver, la movida es que Lady Gaga no tiene nada de ruptura con lo que hay, ¿vale? O sea, Lady Gaga no es una amenaza para nadie, ni para nada, ni para ningún sistema de valores,
claro,
ni para
no,
nada. Es una tía que se viste raro y punto, ¿sabes? Es una... Encima, yo qué sé, dicen por ahí que le hacían bullying en el instituto, sí. Dos años antes de hacerse famosa.
Dos años, joder, además cerquita.
Pobrecilla, no te rías del bullying.
Malvado.
No, yo no me río del bullying, me río del bullying de Lady Gaga.
De Lady Gaga.
Bueno, vamos a dejar de hablar de Lady Gaga, que no se lo merece, coño, que estamos hablando de Wendy O, copón. Bueno, como ocurre muchas veces, a Wendy pues le ofrecieron seguir en solitario y empezar a ganar pasta y tal. Bueno, lo hizo, ¿vale? O sea, lo de seguir en solitario, pero no dejó nunca sus raíces del soft rock y ni se vendió, ni se puede considerar que se vendiera ni nada. Siguió haciendo una música bastante, pues, incluso cercanilla y al expresiones más bestias del punk, que hay más hardcore y tal. y publicó varios discos, siendo el más destacado el titulado WOW, WOW de Wendy Williams, que fue producido por Gene Simmons, el pavo este de Kiss, el Gene Simmons de Kiss, de la mítica banda de heavy metal y por ahí.
Lenguas.
Que de hecho ese mismo año que en el que le produjo Gene Simmons este disco, pues sacaron los Kiss un disco de mierda, el de Animal Eyes, que no, vamos, que era un súper flojo y súper malo, bueno, en fin, que me enrollo. Bueno, sacó el último disco en solitario en el 88 y en el 91 se mudó junto a Rod Swenson a Connecticut, porque estaba cansada de aguantar a la gente. Y, en fin, pues trabajaba en temas de liberación animal y comida ecológica, porque también hay que decir que Wendy desde el principio, o sea, siempre fue vegana y una defensora acérrima de los derechos de los animales. Si queréis, os dejamos con un temilla de ellos, ¿vale? Antes de seguir hablando y tal, a modo de interludio.
Antes de que ¿vale? la coja manía cualquiera.
Vale, esto es Want You.
Bueno, y hasta aquí hemos llegado con esta música. Vamos a hacer un inciso en nuestro Rebobinando para agradecer la llamada que acabamos de tener del bajista de Proyecto Hombre.
Yeah.
Muchas gracias por escucharnos y por tu ánimo. No ha querido salir a antena, pero bueno, desde aquí le mandamos un saludo.
Somos más felices desde que has llamado.
Bueno, ya nos veremos en el próximo bolo de ese grupo pasado, Proyecto Hombre de Zaragoza.
Bueno, y seguimos hablando un poquillo más de Wendy, ¿no?
Sí, vamos a contar ya lo que es el final dramático, ¿no?
Sí. Final,
vamos
final,
a hablar de... Pues
vamos
eso.
A volver a poner la canción de antes para
sí, sí.
Fondo.
Bueno, después de todo esto que estamos hablando y de toda su carrera y por ahí, pues llegó el momento en el que después de estar ya un tiempo viviendo en Connecticut y tal, y pues de rayarse, ¿no? De ser tan famoseta y por ahí, porque la verdad es que llegó a ser bastante famosilla. De hecho, sacó... O sea, fuera de círculos, digamos, underground, llegó a ser bastante conocida porque sacó un disco compartido con el cantante, o sea, con Lemmy, el de Motorhead y por ahí, ¿sabes? O sea, que llegó a tener una repercusión muy tocha. Bueno, pero resulta que 7 años después, Wendy, pues, decidió quitarse la vida, ¿vale? Se pegó un tiro en la cabeza cerca de su casa, en un bosque ahí en medio de los árboles. Y, bueno, nos vamos a despedir con su nota de suicidio.
El acto de quitarme la vida no es algo que decida hacer a la ligera. No creo que nadie se quite la vida sin antes haberlo reflexionado profundamente durante un largo periodo de tiempo. De todas formas, estoy convencida que el derecho a poder hacerlo es uno de los derechos fundamentales que alguien puede llegar a tener en una sociedad libre. Pienso que la mayoría de lo que hace todo el mundo no tiene ningún sentido, pero el sentimiento con respecto a lo que estoy haciendo suena alto y claro en el interior de mi oído. en un lugar en el que no hay nadie, solo la calma. Amor eterno, Wendy.
Qué crack.
Sí, la verdad es que es bastante profundo.
Sí, sí.
E irritante a la vez, ¿no?
Ya ves.
No, pero la frase de hacer esto en una sociedad libre debería ser un derecho más.
Sí, sí. Y eso, que se ve, que se siga, sigue
está, actual,
que siga estando tan mal visto, ¿no? Sí. Parece que es un tabú todavía, que nadie tiene derecho a quitarse la vida. Es
ya
como, joder.
Una mujer joven, tal, ya cuando se habla de eutanasia, ya siempre hay un debate.
Bueno, pues os hemos estado hablando de esta jodida fiera del rock y del feminismo, aunque haya gente que a lo mejor no le cuadre en su concepción de feminismo, pero es innegable, ¿vale? Y bueno, pues nada, nos despedimos diciendo que, por supuestísimo, la obra de Wendy y su vida pues tuvo su influencia y su legado, que repercutió a nivel cultural en mogollón de historias posteriores, ¿vale? Como el movimiento de la Riot Girl, que fue ese, pues ese movimiento de chicas que intentaron recuperar un poco hacia la mujer pues el punk y el grunge y tal, con grupos como Bikini Kill o así, y en bandas como Texas Terry, que pues la siguen, o sea, que llevan una imaginería similar, ¿no? O sea, que como que han tomado el testigo, ¿vale? De lo que hizo esta gente de Plasmatics y Wendy en particular. Así que nada, nos vamos a despedir pues recordando su figura y nada, pues invitándoos a todas y a todos los que no conozcáis a este grupazo, pues que a que os informéis y os bajéis algún disco, que es que nos va a decepcionar. Y ahora ya para finalizar os vamos a dejar con un tema de los guapos que tienen. Sí, sí.
O no.
Aunque sea el de A Pig is a Pig.
Corre.
Okay.
A pig is a pig. Escuchar la letra a los que entendáis inglés, porque es la polla.
Una traducción, un cerdo es un cerdo. Es innegable.
Pásame la poli, ¿vale?
Now this song is dedicated to a special kind of person. The kind of person who's hiding under rocks and in closets wherever you go. Hiding behind a guise of respectability, the cowardly journalist who hides behind his typewriter, exploiting people who can't fight back. The assassin who strikes people by surprise. The sicky sadist who hides behind his police badge to commit crimes of violence against other people. Whatever role they're playing, these creeps are always the same. Because a pig is a pig, and that's that. Drifting in lies are so lame. Your stupid ideas are the same. A pig is a pig, and that. You know who you are. Your funny clothes is so old. You're just a product from the mold. A pig is a pig. What you do, 'cause everyone else is like you. A pig's a pig, and that's that.
¡Un cerdo es un cerdo! Bueno, después de este susto...
¡Vaya temazo, por favor! ¡Vaya temazo!
¡Cultura!
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 En la tombona. If you like piña coladas
Ben. Bueno, y ahora en La Tumbona, una gran película de la vida de un buen hombre que se llama Control, la película de Anton Corbijn.
Corbijn.
Bueno, Corbijn. Una película de 2007 que narra la génesis, el ascenso, la gloria y el trágico final de una gigantesca banda de punk rock, post-punk. Llamada Joy Division, que si alguien nos escuchó el jueves pasado, pusimos alguna canción y algún invitado se emocionó mucho.
Y por favor, si alguien no conoce a Joy Division, que se lo haga mirar porque es de psicopatía compulsiva.
Perdón, voy a tener que empezar a bajar. Bueno, y principalmente va del atormentado cantante de esta banda, que es Ian Curtis. No es que el argumento lo vayamos a explicar ahora porque tenemos que hacer un rebobinando acerca de esta figura tan genial que de este poeta del post-punk que abandonó este mundo con tan solo 23 años. O sea, vamos, un chavalín.
La bestia.
Dejándonos un legado que aún pervive y que nunca morirá. Si este chico llega a haber llegado a los 24, imagina.
Yo me quería imaginar alguna vez lo que hubiera. O sea, si no se hubiera quitado la vida, lo que hubiera conseguido generado. Hacer. O sea. Una pasada, así con 23 años ya tenía ese arsenal de... En fin.
De bueno. Música en su cuerpo. Solo decir que la película es muy muy correcta con la banda sonora. Y la banda sonora es genial, como no podía ser, por supuesto, de otra manera. Una buena peli de un buen grupo sin buena banda sonora sería una broma. Y interpretaciones muy sólidas y conseguidas. Hay que destacar que Sam Riley... consigue imitar muy bien a Ian Curtis y decir que en los directos este hombre bailaba un poco como sus ataques epilépticos tenía. Sí. Y que el actor principal consiguiera imitarle tan bien es
de reconocer. Es que yo creo que es lo mejor de la película con diferencia, ¿eh? Lo de la interpretación del chaval ese, Sam Riley, el que interpreta a Ian Curtis, porque es que le ves en plan imitando al otro en los directos y tal, porque claro, realmente no deja de ser la historia de Joy Division. Y pues los directos de Joy Division, las operaciones de Joy Division en la tele y por ahí, el tío es que lo clava, lo hace de puta madre.
Y bailar como un auténtico epiléptico. Es bastante complicado, tío.
Como un loco. Bueno, pues hasta aquí nuestra peli de hoy, ¿no?
Sigamos con un bonito libro.
Vamos a hablar de un libro. Vamos ahí. Se han escrito muchísimas epopeyas desde que el ser humano comenzó a dejar constancia escrita de sus vivencias, ya fueran reales o producto de la fantasía. Unas estuvieron marcadas por la épica, el heroísmo, la leyenda o el mito. Y otras, como la que os vamos a recomendar hoy en Caldo de Cultivo, están escritas con la pluma sincera de quien ha vivido en primera persona todo lo que está narrando. Os hablamos de la novela que marcó la cima de lo que se dio a conocer como la generación Beat. En el camino, de Jack Kerouac, se llama la novela de la que vamos a hablar hoy. Que es un viaje por la vida del autor en los años errantes en los que recorrió gran parte de la geografía norteamericana en busca de sí mismo y de otros seres que, como él, no encajaban en los rancios estereotipos de la sociedad estadounidense. A mí me mola describir esta novela como una gran autopista narrativa, por así decirlo, que nos lleva de Nueva York a México, de Denver a San Francisco, o de los ruidosos garitos de jazz de Nueva Orleans a la placidez majestuosa de una cordillera en medio de la nada, en medio
corrió
de una
más
parte.
Que Forrest Gump, este
sí, sí, sí. Bueno, con la carretera como hilo conductor de la historia y las drogas, el sexo y la poesía como constante telón de fondo, Kerouac nos acerca a unas situaciones tan extraordinarias y delirantes como los personajes que las protagonizan. Tenemos, por ejemplo, a Dean Moriarty, que es el seudónimo de Neil Cassidy, que fue un personaje clave en esto de la generación Beat, que fue el instigador, ¿no? La figura mefistofélica, digamos, que siempre desataba la locura y tomaba la iniciativa en todas las borriquerías que se les ocurrían a esta gente y todas las aventuras que tuvieron. También tenemos a Karl Marx, que es el seudónimo de Allen Ginsberg, que pues, es un poeta y escritor estadounidense que también participó en este movimiento y tal. Al que el propio autor Jack Kerouac en esta obra se refiere como el estafador poético y doloroso de mente oscura.
Qué bonito. A mí el día que me llamen eso.
Ya ves. Y bueno, pues toda una tribu, una caterva de artistas, poetas, músicos y delincuentes, ¿vale? Dicen que Jack Kerouac, que escribió estas memorias sobre sus años en la carretera, en tan solo 3 semanas de encierro en su apartamento, prácticamente sin salir, mecanografiando toda la novela entera en un único rollo de papel.
¿Higiénico?
De papel no se sabe, eso no tengo ni puta idea, no creo que fuera higiénico porque...
Se le pirara el dinero.
Pero eso dice la leyenda, acerca de la cual Kerouac la verdad es que nunca se pronunció, nunca dijo si fue cierta o no, ¿sabes? Pero sí que es verdad que se dice.
Vale a pensar que sí.
Claro, de hecho mucha gente en la subcultura norteamericana pues durante muchos años estuvo refiriendo a este libro como el rollo, ¿sabes?
El tostón.
Bueno, no, que va, el tostón
no,
para
no,
nada.
No, es broma.
No, blasfemes. Bueno, nos vamos a... O sea, vamos a acabar de hablar de este libro leyéndoos un pasaje, si os parece. ¿Os apetece?
Me apetece.
¿Sí, no? Vale.
Mogollón.
Vamos a leer un cachico de las reflexiones de Kerouac en la carretera. Dice: pero entonces bailaban por las calles como peonzas enloquecidas, y yo vacilaba tras ellos como he estado haciendo toda mi vida, mientras sigo a la gente que me interesa. Porque la única gente que me interesa es la que está loca. La gente que está loca por vivir, loca por hablar, loca por salvarse, con ganas de todo al mismo tiempo. La gente que nunca bosteza ni habla de lugares comunes, sino que arde. Arde como fabulosos cohetes amarillos explotando, igual que arañas entre las estrellas.
Me dan ganas de estar allí después de esta parte.
Pues nada, eso. No lo podéis perder, a ver si os lo pilléis por ahí. Si no lo habéis leído todavía, porque merece la pena. Y hasta aquí nuestra sección cultural, ¿o qué?
¡La tumbona!
¡O la tumbonica!
Perfecto. Bueno, ¿y ahora qué queréis? ¿Un poco de música o pasamos directamente a nuestra siguiente
sección?
Vamos
a poner un temazo, ¿no?
Venga, sí, Jara. Ya estamos fuera de tiempo.
Vale, pues vamos a poner un temita de Laurel Aitken, que os va a gustar mucho porque no es lo que os esperáis. No es la típica canción en inglés de sus años gloriosos del ska, sino que es un temazo ahí de ska son cubano en castellano, que se llama Quizás, Quizás. ¡Vamos!
Que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado, y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando por lo que más tú quieras. Hasta cuándo. Y así pasan los días y yo desesperado, y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando por lo que más tú quieras. Hasta cuándo. Y así pasan los días y yo desesperado, y tú contestando quizás, quizás, quizás.
Coños cerrados, coños en celo, coños lavados, coños con costra, coños viscosos como una ostra. Coños del Valcurnia, coños de la plebe, coños que me piden un 69, coños eruditos, coños tontorrones, coños en que caben hasta los cojones, coños tan parecidos, tan diferentes, fríquidos unos y otros ardientes, bendita parte del bajo vientre, amén. Coños,
coños, coños. Bueno, vamos con nuestra sección.
¿Pero qué coño?
¿Y qué nos traes hoy?
Pues hoy te traigo algo de este país, este gran continente que descubrimos, un tal Genovés. Y comenzamos con el adolescente estadounidense de la semana. Bueno, que Estados Unidos debe ser un país increíble, porque no me imagino que en otro país pase nada similar. Y es que este adolescente de nuestra historia se disparó accidentalmente en los testículos. Que en realidad está muy gracioso, pobrecillo, ¿no? Se deja sin futuro el pobre. Bueno, que no ríais. Pero aparte, lo que es de risa es que como no era menor de edad, se inventó una historia para explicar...
¿Que sí que era menor de edad?
Ah, ¿cómo era? Joder, es que se me olvidó hasta leer ya. Bueno, el muchacho era menor de edad. No debería de tener un arma a mano. Bueno, en Estados Unidos todo, nada me sorprende. Y lo que hizo fue inventarse una historia muy bonita en la cual recibió el disparo. Y se le ocurrió decir que fue un ataque ninja. Según él,
dos
ninjas aparecieron y le dispararon los mismísimos cojonzuelos.
No me jodas.
Luego la policía revisó el lugar de los hechos, las grabaciones de seguridad de la zona, y concluyeron que no había habido ningún ninja. Pero claro, la policía no se debe dar cuenta que los ninjas son especialistas en el oscurantismo y estas cosas, de ocultarse. Así que el chico tuvo que decir la verdad.
Pero
que...
¿cómo coño se le ocurre decir que había ninjas? Sido unos ninjas, tío.
Además, los ninjas usan katanas, el cortés era limpio, ¿no?
Es que, no, sí, pero es que no sé, tío. Se me
¿desde cuándo un ninja...?
Me pongo el pellejo del muchacho de este.
Usan katanas como mucho...
Millones de excusas mejores,
estrellas ninjas.
Y palos de esos.
Es, luchacos.
Hostia
chacos,
puta, chaval. Joder.
Que me han atacado dos ninjas. Anda que no hay gentuza con armas en Estados Unidos como para decir que te han atacado dos ninjas.
Fíjate. Bueno, al final tuvo que confesar, ¿no?
Bueno, al final tuvo que decir: sí, señor policía, me he disparado las pelotas. Que no riáis, pobrecillo.
Mira, tío, sí, o sea, si no se le ocurre una mejor excusa ante una situación se así, merece, se merece dos tiros merece, en los cojones.
Se merece por lo menos que no tenga descendencia, es cierto.
Pues sí. Bueno, y vamos con más coños.
¿Pero
bueno,
qué coño?
Es verdad, cierto, hay que poner el pero qué coño. Ya se me olvida.
¡Coño, pero qué coño!
Bueno, vamos con una más. Y es que hemos encontrado la historia de una mujer casada con 5 hombres.
¡Vamos, vamos!
¡Ay, no está mal!
Mejor aún, esos 5 hombres son hermanos.
¡No jodas!
¿Para qué irse más lejos?
¿Queréis que lo mejore?
Sí.
Pues vive en una habitación, o sea, en una casa así rollo una habitación, con los 5 y cada noche se acuesta con uno.
¡Hala!
Se la van turnando.
Joder. Y...
claro, es la mujer de todos.
¿Y los otros 4 qué hacen?
¿Y algo más? ¿Queréis que añada más cosas?
Sí, por supuesto.
Bueno, pues la mujer ha tenido un hijo. Y evidentemente, pues no sabe de quién es.
Oh my god.
Pues se parecerán todos al padre, por lo menos.
Igual son quintillizos. Los hermanos.
Bueno, el caso... vamos a explicar un poco más el contexto porque hay que explicarlo, que esto suena un poco
sí,
raro.
Esto suena como a peli porno...
muy, muy, muy chunga.
Bueno, esta mujer pertenece al pueblo de Dehradun, al norte de la India, donde las mujeres, por ley, cuando se casan, no solo se casan con su marido, con su primer marido, sino que deben casarse además con todos sus hermanos.
Joder.
Entonces, claro, pues su primer marido tenía 5 hermanos, con lo cual se debió casar con joder todos ellos, y el menor de ellos... era menor de edad cuando se casó con sí él, y tuvo que esperar a los 18 años para casarse con ella.
Qué fuerte.
Pero vamos, que se acabó casando y eso, y viven todos juntos como una gran familia. ¿Sale? Es una tradición de ahí, de esa zona, que muy pocos conservan.
Joder,
pero que puedes conservarla,
que
¿no?
Eso, que, sí, claro. Y, pero que ellos están muy felices, muy contentos. El marido dice que no es celoso. Aunque, a pesar de que todos tienen sexo con ella, es
que
el primer marido es el cónyuge oficial de la mujer. Y el padre del hijo, a pesar de que los genes sean de otro.
Muy bien, me parece.
Hombre, bueno, si tienen buen rollo entre ellos y por ahí, pues mira. Lo que pasa es que sospecho, no sé por qué, sospecho. ¿No? Que en una zona rural de la India, pues igual el papel de esta mujer con respecto a sus 5 cónyuges no es muy privilegiada ni muy igualitaria. O sea, que...
Bueno, la verdad que no sé, o sea, las fotos que sacaban y eso parecían bastante felices. Una familia así como muy feliz.
Recibe 5 regalos.
Sí, salía en todas las fotos salía como la mujer en el centro, así como muy acogida, muy, sí, ¿no? Muy bien tratada. Así,
qué
la verdad
llevado
que no...
todo en esta vida.
Hombre, si... Joder, no sé. Si tiene su autonomía ahí por ahí, pues no sé.
Oye, en otros sitios es al revés. En otros sitios es el hombre el que tiene muchas mujeres, ¿no?
Claro, no, sí.
Si la cuestión es la relación que haya.
Claro, bueno, pues eso que no, ha sido como...
sorprendente, cuanto menos.
¡Guau, qué raro! O sea, vamos a...
Sí, la verdad es que para lo que es nuestra cultura y tal, para nuestra...
Vamos a echarle un coñillo de estos nuestros.
Un coñillo.
¡Un coñete!
¡Pero qué coño!
Bueno, ¿sabemos?
Bueno, vamos con nuestro siguiente pero qué coño.
Pero qué coño.
Que habla de una aldea palestina, ¿vale? Bueno, es una aldea árabe que ha sido demolida más de 40 veces por el Estado sionista asesino de Israel. Sí, habéis oído bien, 40 putas veces.
Y una y otra.
Vale, pues una... O sea, cada una de las veces, de estas 40 veces que les han demolido, han vuelto a reconstruirla, ¿vale?
Hombre, su casa porcillos, pues me hago.
Sí, sí, no, pero que es un ejemplo de, joder, de perseverancia, tío. O sea, te demuelen 40 veces tu pueblo y todavía sigues ahí, ¿sabes? O sea, a mí me parece una pasada, o sea, la fuerza de esta gente. Bueno, los habitantes de varias aldeas árabes llevan bastante tiempo denunciando la destrucción de sus viviendas por parte del gobierno terrorista de Israel. Así, el poblado de Al-Araqib, que así se llama, el pueblo este que estamos hablando. Al-Araqib. Ha solicitado incluso, esto ya es en plan mofas, ¿vale? Ha solicitado incluso entrar en el libro Guinness tras ser demolido más de 40 veces, porque no creo que haya en la historia del urbanismo un pueblo que haya sido demolido y vuelto a reconstruir 40 veces. Bueno, alrededor de la mitad de los beduinos del desierto del Negev, unas 90.000 personas, viven en 45 asentamientos no reconocidos por Israel, como no. No figuran en ningún mapa y el gobierno se niega a darles los servicios más básicos como agua o electricidad. Pero bueno, ellos se siguen montando su movida y pese a los ataques y las restricciones del gobierno israelí, pues mira, o sea, ahí siguen todavía, ahí siguen resistiendo y reconstruyendo su pueblo cada vez que se lo tiran, y aunque sea sin luz y con agua, pues
la tierra de sus
siguen,
padres,
o sea, siguen aguantando la tierra de sus padres y de sus abuelos, que joder, o sea,
ole,
¿sabes?
Sus huevos, porque la verdad es que también que los israelitas son perseverantes, sí, sí, de tirar poblados.
Ya ves. Así que nada, un pero qué coño, pero.
Pero en plan.
Pero con pero el que, puño que, cerrado.
¿Qué coño? ¿Coño? ¿Quién coño? ¿Coño? ¿Esto es? ¿Coño? ¿Cómo coño habéis podido? ¡Coño! ¡Coño!
Vaya, eso ilustra la riqueza de nuestra lengua.
Qué gran final.
Bueno, nos queda algún coñete todavía por ahí, ¿no?
Bueno, ¿sí? Continuemos. El PP pagará solo 229.000 euros al señor Sepúlveda por despido improcedente. Este señor era el de Ana Mato.
Sí, el marido de Ana Mato.
Qué majete. O sea, el primero le habían echado hace meses, ahora, bueno, pues solo le tienen que pagar unos 50 millones de pesetas. Eso no es nada, calderilla, al fin y al cabo. Los abogados han llegado a un acuerdo en el acto de conciliación de este miércoles en el servicio de mediación, arbitraje y conciliación. Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo, imputado por el caso Gürtel, o sea que hay ahí tonguillo, y exmarido de la ministra Ana Mato, fue despedido por el PP el pasado 11 de febrero. Y el PP ha intentado llevar este episodio más o menos con sigilo, y buena prueba de ello es que no se ha llegado a juicio directamente para indemnizarlo. Sin embargo, no llegar a juicio ha incluido esta cantidad de dinero de 229.000 euros, que se dice pronto, solo para mantener un poco de bocas cerradas y que el señor Sepúlveda pues desaparezca un poco de la publicidad tan buena que tiene el PP últimamente. Algo que decir, aparte
y no pasa nada.
Indignante.
No pasa nada, ¿verdad?
O sea, al fin y al cabo, después, además la gente dirá, pues si después de todos los pufos, oye, en 38 millones de euros del Gürtel y demás, y dicen, pues si es que 220.000 euros me parecen calderilla y todo.
Ya ves.
Y es que ya no nos preocupamos de nada.
En fin, siguen sin arder las calles.
Bueno, un pero qué coño, por fin. Por fita.
Por favor, por favor.
Coño, pero qué coño.
Bueno, y ahora antes de seguir con la agenda, os vamos a poner un temilla de Minor Threat que se llama Bottle Violence. Sí, ahora tú que lo has hecho, tío.
Bueno, pues hasta ahí momento, esa canción.
Momento escatológico de caldo de cultivo.
¡Qué a gusto me he quedado!
¿Y qué tenéis pensado hacer esta semana? Porque aquí os traemos nuestra agenda.
A ver.
Seguro que nada mejor que
Switch Over y Mil Motivos este viernes 22 de marzo en la sala Rebato como cierre del proyecto Cuando el Ebro Suena, Disidencia Lleva.
Ahí,
más mola.
Bueno, y por contar un poquillo más, este proyecto surgió hace ya 5 años en contra de la Expo 2008 que se celebró en Zaragoza y se hicieron pues eso en su día muchas movilizaciones y todas las recaudaciones han ido destinadas al apoyo de diferentes proyectos afines a este movimiento. Así que no os lo perdáis porque esto es por una buena causa y además el buen rollo y la diversión están asegurados. Obviamente Radio Topo colabora con el movimiento y estará ahí como siempre, dando voz a los sin voz.
No podía ser de otra manera, ¿no? Porque Mil Motivos son compis, en verdad.
Claro que sí, Mil Motivos, ya lo hemos comentado alguna vez y hemos puesto música suya. Es el grupo del Canta Mañanas de Radio Topo. Todos los sábados, bueno, algunos sábados de 11 a 1. Bueno, y luego KBKS presenta disco este sábado también, 23 de marzo, en la sala Rebato junto a Luki Malice, Riot Girl desde Noruega. Otro concierto que también promete, cuanto menos, estar interesante.
En el Arrebato, ¿eh?
Todo en el Arrebato últimamente.
Sí, pues sí, en el Arrebato. Y vamos rápido porque ya nos queda poco tiempo. Ya que se comentó hace un par de programas, pues espero ir creando tendencia y sección de deportes en caldo de cultivo.
Yeah.
Y es que este sábado, como a todos, Saturday es de Rugby Day.
¡Rugby!
¡Hay que ir a verla! ¡Vikingo!
No, yo no juego este sábado, pero el Fénix Club de Rugby y el Egea Club de Rugby medirán sus fuerzas este sábado a las 4 en el campo municipal de rugby del Velódromo. Será un intenso partido en el que se definirá ya al campeón de la Liga Aragonesa de esta temporada. Yeah,
se juegan encima cosas, eso está
hombre.
Bueno.
Y seguro que el tercer tiempo merece la pena.
Sí, eso siempre.
Eso es. Cervezas y chicas, no os digo más.
Bueno, y vamos ahora ya directamente a nuestra siguiente sección.
Y aquí va a venir un amigo de la Guardia Civil a contaros una
Vamos
pequeña burrada.
Con la burrada de la semana.
Sí, es que esta semana jodó.
Nos ha costado elegirla, de todas formas.
Hombre, realmente tampoco ha sido tan difícil de elegir porque es que es muy harto lo que vamos a decir.
Teníamos otras pensadas, pero ha sido llegar
ahora
esta.
Mismo. Bueno, en fin. Vamos a contaros algo que ha dicho un... No sé cómo definirlo, no sé. Sin más, un picoleto de mierda, hijo de la grandísima puta.
No sé cómo definirlo.
No sé cómo definirlo, perdón.
Vale, que es el director de la Guardia Civil, o sea, el mandamás absoluto.
Fernández
de
Mesa.
Sí, el señor Fernández Mesa, que es el jefe absoluto de todos los picos de España. Que ha llamado héroes a los agentes que arrollaron a una patera en el mar, causando 6 muertos, ¿vale? O sea, imaginaros, una patrulla, ¿no? De la Guardia Civil, de esta de. Pues la. Pues del estrecho
sí,
y por ahí.
Las imágenes están en internet, se ven claramente.
Vieron una patera y tal, y pues fueron ahí a detenerla o lo que fuera. El caso es que no se sabe cómo cojones pasó, no se sabe si fue aposta o si fue un accidente, pero el caso es que. pues estrellaron contra la patera de con toda la quilla, ¿sabes? Se cargaron a 6 personas y luego rescataron a 2 personas de las cabillas,
que
¿sabes?
Quedaba.
O sea, había 25 inmigrantes, mataron a 6 y rescataron a 2. El resto están que no se sabe. Vale, bueno, pues el señor Fernández de Mesa ha tenido los santos huevos de definir como ejercicio de heroicidad. Pues eso, que la patrullera rescatara a estas 2 personas.
Pero está claro que eso no lo puede hacer cualquiera. Hay que echarle un par de cojones para atropellar una patera.
Es muy cebado, tío. Es muy bestia. Porque además el Ministerio de Interior ha dicho que la colisión fue fortuita, ¿sabes? Que fue ahí. Ay, que igual fue fortuita, pero bueno.
No
que
me
es
meto,
que,
pero tiene que haber responsabilidad.
Pero la movida es que lo definan como algo heroico, ¿sabes? En plan, no se sabe muy bien si se refiere al hecho de haber estampado la patera o de haber salvado a los 2 únicos inmigrantes que se salvaron de los 25 que había, o sea que en fin. Pues bueno, eso, una buena.
Una burrada.
Sí. De las gordas, además.
Bueno, vamos ya con nuestra siguiente sección.
Gracias, Jara, si no nos eternizamos aquí.
Mierda, todo nos parece una mierda.
¿Pero qué coño?
Bueno, ¿qué mierda nos traéis hoy?
¿Qué mierda?
Esa es nuestra sección, me cago, ¿eh?
Bueno, vamos a cagarnos en todo. Nos parece
una mierda. Empezad, chicos, yo ya sabéis que las damas mierda. Primero.
Menos para lo que mola,
Bueno,
pues voy a empezar yo cagándome en lo que pudiera haber sido precisamente la burrada del día, pero me voy a cagar en el inglés de nuestra señora alcaldesa de Madrid, la señorita Ana Botella.
Qué crack.
Que no sé si habéis disfrutado de su inglés perfecto. Yo un poco de inglés entiendo, no mucho, pero es que veo imposible entender el suyo.
Sí, sí, no, yo...
Porque es como, how... Bueno, es que un indio habla mejor inglés, español o yo qué sé, o ruso o checoslovaco, es que me da igual. Es que prepáratelo, hija mía. Es que me cago en Ana Botella en general.
Sí, sí.
Bueno, pero vamos, pues, tiremos de la cadena.
Ha venido a cuento.
Una buena mierda, capa ella.
Me cago en Ana Botella.
Ja de puta. ¿Cómo es que ha hecho para estar ahí? Aparte de.
Se ha zumbado a un tío.
Zumbarse
con
bigote. A Answer.
Bueno, ¿qué más mierdas?
Tú primero, Hals.
Ay, yo es que, es que me tenéis que dar un poco más de tiempo para pensar.
Hoy tenemos un día muy feliz.
Has tenido toda la tarde. Bueno, has tenido de hecho una semana entera para pensar tu cagada de hoy.
Ya, pero es que siempre me pilla esto.
Estreñidilla.
Sí, un poco estreñida, la verdad.
Jaro, últimamente viene muy feliz a estos programas, no sé por qué será.
Porque estoy de vacaciones. Bueno, sí, me voy a cagar.
Venga, apretamos.
Voy a cagarme un poco de envidia en toda esa gente que acaba de llegar de sus viajes ayer y hoy y que nos han estado contando miles de aventuras, dándonos envidia, que me alegro mucho por ellos, pero yo me cago en ellos porque me ha dado muchísima envidia.
Te comparto tu zurullo.
Yo también.
Voy a tirar de la cadena.
Zurullo triple.
Zurullo triple para ellos.
Desde aquí quiero mandarles también un besito, no solo mierda.
Sí, vamos a mandarles un besete a todas nuestras compis radiofónicas que acaban de volver de Senegal, ahí toda la peña que habéis estado escuchando.
Además han mandado un email que aún no he tenido ocasión de leer, pero lo han mandado, dando envidia.
Son geniales.
Un abrazo muy gordo a Manu Haller, a Bichungili Mongili, a la señora Calde, a Luchi Liu, a Olariager, a Carlos, a todo el puto mundo que ha estado aquí implicado en nuestro proyecto. Bueno, pues yo. Toca. Yo es que no sé, estoy poco original esta semana.
Hola.
Me voy a cagar en algo muy típico.
Hola.
Sí, no sé.
Hola.
Me voy a cagar en el Papa.
Cisco.
En el Papa Cisco primero.
Cisco.
Sí, sin más, no sé, es que, joder, pues me da por culo, ¿no? Que un tío que ha estado...
¡El papa de los pobres!
Presumiblemente colaborando con una dictadura militar esté ahora intentando dar una imagen de apertura y de regeneración de la iglesia, ¿sabes? Y que encima la peña se lo crea y hasta en los medios de comunicación, que vale que son más media, ¿vale? Que son medios de masas que te la van a colar, pero incluso en los medios más supuestamente anticlericales, pues te lo ponen ahí como...
Ah, sí, la promesa de la regeneración vaticana hacia el tercer mundo y no sé qué.
Mierda para ellos, hijos de puta.
Muy bien.
Bueno, pues tiremos de la cadena.
Y un zurrillo para el Papa. El zurrillo de Dios. ¡Cómo me ha molado!
Bueno, y ya con esto... Si no tenemos nada más que aportar, esto ha sido todo por esta noche aquí en Radio Topo en la 101.8 de la FM. Volvemos el jueves que viene. Aquí sí. En Caldo de Cultivo a las 10 de la noche.
O a las 10 y cuarto, 10 y 20, que ya sabéis.
Que sepáis que los viernes nos repetimos a las 12 de la mañana.
Cierto, cierto.
De 12 a 1. O sea que podéis volvernos a escuchar si os habéis pillado el programa. Medias, lo que queráis. Si no, podéis visitar nuestra página Caldo de Cultivo. De cultivo.
Caldo de cultivo.
Caldo de cultivo, caldo con K, cultivo con C, punto blogspot.com.
Caldo de cultivo, caldo
o
con
en
K.
La página web de Radio Topo, radiotopo.noblezapaturra.org. También podéis escuchar nuestros programas que los colgamos ahí a partir de mañana.
Ahí estamos. Ser malos, malas y felices.
Muy y con bien, todo esto, queridos virus, bacterias y viroides, nos vamos. Pero recordad que por todo esto pueden caernos
6 años y un día.